Con Leonardo Costa, Jaime Iborra, Graciano Pascal y Juan Ángel Urruzuela, nos vamos a España, nos vamos con ustedes y nos ubicamos primero, nos ubicamos primero con esta canción.
Si te dijera, amor mío, que temo a la madrugada. No sé qué estrella.
Cantando esta canción de Luis Eduardo Aute, Al Alba, terminó ayer la marcha en la que miles de personas se manifestaron en Madrid en apoyo al juez Baltasar Garzón. El diario español El País relataba ayer que, tras una gran pancarta con la foto del magistrado y el lema "Contra los crímenes de la vergüenza", políticos del Partido Socialista Obrero Español, Izquierda Unida, los líderes de las principales centrales sindicales, artistas y víctimas del franquismo gritaron: "Van a por él y Garzón amigo, el pueblo está contigo". Ustedes recuerdan, Garzón, el juez español que se dio a conocer internacionalmente tras ordenar en el año 98 la detención del ex dictador Augusto Pinochet, está ahora apartado de su puesto en la Audiencia Nacional de manera temporal. Bueno, esto es desde hace casi 2 años y podría hacerlo de manera definitiva en la carrera judicial si fuera condenado en cualquiera de los 3 procesos que tiene abiertos, ya que en las acusaciones piden entre 10 y 20 años de inhabilitación. Bueno, y aquí están los 3 casos, ¿no? El primero de ellos por ordenar escuchas de las conversaciones de los supuestos cabecillas de las tramas de corrupción en prisión con varios abogados. El segundo, en el que está acusado por prevaricación al abrir una investigación sobre delitos del franquismo. La tercera causa, se le acusa de cohecho impropio por recibir pagos con motivo de cursos que impartió en una universidad de Nueva York. Leonardo, tú planteabas el tema.
Sí, ya planteaba el tema porque me llamó mucho la atención hace días que vengo siguiendo esta noticia. Me parece una cosa increíble que un individuo, por intentar investigar crímenes de la dictadura franquista, pueda estar sometido a este proceso. Y los otros dos procesos, yo creo que son parte de la misma investigación, si es parte de un linchamiento público que se le está haciendo a una persona, que naturalmente por cobrar un dinero de una universidad en Estados Unidos hacerle un juicio parecería ser un poco demasiado. Sobre las escuchas, esto yo uno no puede opinar porque no tiene toda la información, pero me parece que es mucho más un maten al pichón que otra cosa. Es decir, lo están linchando, y me llama la atención que sea en España, en un país que realmente se ha jactado por la defensa de un montón de derechos humanos y sobre todo ha propuesto un montón de cosas para América Latina. Hasta antes de ayer, que yo no había visto esta marcha, me llamaba la atención también el silencio de la izquierda española. Bueno, esta manifestación un poco cambia
el
punto de vista.
Sí. Uh-huh.
Pero es increíble realmente cómo se origina este proceso. Una organización parafranquista o fascista que en definitiva, porque un juez investiga, le inicia un proceso y el juez es apartado. Una cosa increíble, realmente.
Sí, el tema es que ignoró la ley de amnistía aprobada en España en 1977 durante la transición a la democracia.
Claro, pero esa ignorancia no puede llevar a decir que hay un prevaricato. Es una cosa que realmente golpea los ojos. Yo creo que España demuestra la decadencia en este tipo de cosas. Y da mucha pena eso.
Que ahora, sí, yo creo que el tema de España es bastante representativo de cómo España resolvió sus problemas de pasado, de memoria, de todo lo horrible que sucedió en la Guerra Civil Española y en los largos años del franquismo. El franquismo fue una máquina de matar, España tuvo una guerra civil, o sea, tuvo el país partido al medio, y eso generó marcas. Perdida la guerra civil, el franquismo se dedicó a construir una sociedad donde los que habían perdido eran menos que nada. Hay innumerables relatos de todo eso. Yo provengo de una familia española donde tuvimos, mi tío peleó contra Franco, entonces, que fue marcada por todo eso. Todo eso lo conocemos. Lo que es interesante es que la salida democrática fue una salida marcada por el intento de golpe de Tejero, que fue lo que, o sea, se inicia la salida trabajosamente, el gobierno de Suárez, ahí un grupo de nostálgicos que no aceptaban de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil intentaron dar un golpe de Estado, el Tejerazo, y en ese momento había todo un proceso de reapertura del pasado que se estaba dando en España, y como que ese golpe de intento de golpe de Estado cerró todo eso. Los partidos políticos, incluidos los de izquierda, se apresuraron a barrer debajo de la alfombra y dejar todo atadito con hilitos. Entonces lo que sucede es que Garzón, como un buen juez, porque un buen juez no le debe explicaciones a nadie, sino a su conciencia, y tiene que trabajar en función de lo que cree, se animó a recomenzar a ver qué pasa, porque toda España sabe dónde están los desaparecidos en las cunetas, hay decenas de miles, tal vez sean más de 100.000 los que están enterrados en las cunetas de los caminos de todos los pueblos de España, y eso se sabe, y eso hasta ahora ha venido estando a manos de las organizaciones civiles. Garzón fue la primera persona de la institucionalidad del Estado que da un paso adelante en eso.
A ver.
Y los sectores franquistas, muy fuertes en la institucionalidad del Estado, no se lo perdonan. Los jueces que inician este proceso son jueces...
Vamos a seguir dando la vuelta, a ver si participamos todos.
Sí. El juez Baltasar Garzón es un juez singular. En las últimas décadas, a nivel internacional, ha emergido, no ha hecho mucha escuela, pero ha emergido este tipo de juez con un protagonismo político muy claro. En el caso de... Yo podría citar tres casos que me vienen en este momento a la memoria. Uno, el caso del juez Baltasar Garzón, que de la judicatura pasó a una banca, a un escaño de diputado por Madrid por el Partido Socialista Obrero Español de Felipe González, durante el periodo de Felipe González. Yo creo que él se encaminaba hacia una carrera política que pensaba que lo podía llevar a la presidencia del gobierno español. Luego allí movimientos internos del Partido Socialista obviamente lo desplazaron. Era un hombre que no era del aparato, era un simpatizante. Otro caso que recuerdo es el del juez Antonio Di Pietro en Italia, que fue el protagonista del proceso Mani Pulite contra la corrupción italiana. Y un tercer caso que me viene a la memoria es de un juez que integra en este momento la Suprema Corte de Justicia Argentina, el doctor Eugenio Zaffaroni, reconocido penalista, militante de la causa de los derechos humanos, que bueno, en los últimos meses se descubrió, en fin, que tiene algunas propiedades de él, las alquila para burdeles y en fin, y algunas actividades. A lo que voy es que el personaje de Garzón, que obviamente adquirió mucha notoriedad, ofreció un flanco que va más allá de los temas estrictamente judiciales y él mismo se colocó en la arena política. Entonces, por ejemplo, estos juicios que se comentan, que se pasan muy por arriba, el caso de Nueva York, por ejemplo, no es para pasar en punta de pie alegremente y mirar para otro lado. El caso de Nueva York, lo que se dice cohecho, que en realidad es lo que vulgarmente se llama coima, ¿verdad? ¿Cuál es la acusación que se hace? No sé si será verdad o mentira la acusación. La acusación es que esas giras por Nueva York patrocinadas por un banco muy importante de España, un banco internacional muy importante, devengaron honorarios por $300.000. Pero parece que algunos directivos de ese banco que patrocinó su presencia en Estados Unidos, bueno, aparentemente se habrían salvado de algún proceso judicial o penal en el cual el juez Garzón tendría que haber tenido algo que ver. Quiere decir que tampoco es un asunto para pasar en punta de pie y mirar para otro lado.
Pero entonces, pasando en limpio, que
pasando limpio, pone foco. Pasando en limpio, que esto es un asunto que se está dilucidando en los órganos de justicia españoles. España rige la democracia y separación de poderes. Bueno, si el juez Garzón cometió algún delito como juez, bueno, la justicia habrá de fallar, y si no cometió ningún delito, ver, la
dices,
justicia habrá de decir.
¿Dice Leonardo?
No, yo tengo dudas que en España exista tal separación de poderes y que no esté tan politizada la Suprema Corte de Justicia como plantea esto. Yo creo que es un caso tremendo de que un individuo, porque haya querido tomar notoriedad, la comparación con Zaffaroni me parece totalmente fuera de lugar, por lo de los burdeles, porque me parece que acá es un tema netamente de derechos y de defensa de determinados principios, y que realmente lo estén persiguiendo. Es decir, por suerte fue sobreseído ese caso que tú decís de Nueva York. O sea, no hubo una causa. Acá lo que se trata es, cuando alguien intentó levantar la cabeza investigar crímenes del franquismo, enseguida trata de matarlo, buscarle una causa, cualquiera sea ella, para que termine. Y en esto participa el sistema judicial español también.
Sí. A ver, Jaime, así... Sí, coincido bastante con Leonardo. El tema es muy delicado.
No existiría esta actitud del juez Garzón si el pueblo español tuviera bien resuelto este tema. Lo tiene mal resuelto, no hay duda, tú ya lo dijiste. Los delitos de lesa humanidad no se pueden amnistiar, no tienen amnistía. Una cosa es la amnistía a delitos y a consecuencias de lo que puede ser una confrontación de naturaleza política, ideológica o hasta militar. Pero los delitos de holocausto, que fue lo que aconteció en el franquismo contra republicanos, socialistas y comunistas, que eran detenidos y desaparecidos y fusilados sin ningún tipo de juicio y enterrados en cunetas en los caminos de España. Hoy se están desenterrando huesos en cunetas y
alguien nos mandó mientras se da este tema un mapa de España con un montón de puntos donde supuestamente hay
cosas, exactamente,
¿no?
Sí, sí. Exactamente,
que es toda España, además. Toda España.
Y es un tema muy mal resuelto, y además cuidado, que fue un modelo el franquismo que sirvió de inspiración a las dictaduras latinoamericanas, al estilo de Franco se operó en casi todos los países en que la dictadura militar estuvo impuesta y tenía mucho de similitud, o sea que sabemos de lo que estamos hablando, ¿no? Y creo que este tema, si no es archivada la causa y se llaman a declarar, si se sigue el proceso, a familiares de desaparecidos, esto va a empezar a hacer un ruido muy fuerte en España, y sobre todo ahora que, por lo que veo, también hay una apoyo de naturaleza política, nada menos que gente del PSOE está en contra de lo que está pasando con el juez Garzón, y teniendo España en este momento un gobierno conservador, esto puede iniciar realmente, frente a la situación además económica y social que está viviendo España, puede
originar. Pero esto inició bajo, inició bajo el gobierno socialista, no lo empezó el gobierno del Partido Popular.
No, por supuesto que no, ya lo sé, digo que en este momento, donde tenemos justamente al PSOE como oposición y un gobierno conservador en España, al llevar este tema más adelante con declaraciones de familiares desaparecidos y todo lo demás, va a ocasionar un movimiento importante en España, no tengo la menor duda. Pero no tendría sentido que el juez Garzón o quien fuera pusiera un tema de esta naturaleza, precisamente en la forma que lo estamos analizando, si el tema hubiera estado bien resuelto. Esto es imposible. Lo que pasa es que existe en la sociedad española la necesidad de revisar lo que han sido delitos de lesa humanidad, que no me cabe la menor duda, no tengo la menor duda.
Ahora, en el caso, digamos, yo en líneas generales no estoy en contra, digamos, de resolver el pasado como corresponde. Ahora, en el caso de España, donde están todos muertos quienes cometieron, digamos, esos delitos, ¿cuál es el sentido de hacer eso? Porque un juez se supone que investiga para castigar a alguien. Porque, digamos, si hay una violación de una ley...
Lo que no
está
muerto es el franquismo. Es el franquismo.
No, y los que mataron a los tipos también están muertos.
No, pero el tema es el franquismo.
Que la sociedad se haga cargo de lo que pasó.
Pero eso es una cuestión, digamos, de otra... No es un tema judicial.
No es una cuestión. Es una cuestión también judicial.
Y si no están los autores de los delitos, están
muertos, ¿cómo van a poder abrir las tumbas, por ejemplo, poder abrir todas esas cunetas donde están enterrados, no lo pueden hacer.
Aparecen los 100.000 cadáveres, ¿qué hacemos?
Para los familiares de esos 100.000, para los amigos de esos 100.000, eso es un proceso necesario. Me parece que es muy primitivo esa visión de lo que es la temática de la memoria.
Una cosa es la memoria, otra cosa es la justicia, son cosas muy distintas.
Quizás si se hubiera sabido lo que hizo el franquismo, quizás a Fraga Iribarne no le hubieran hecho el homenaje que se le hizo, o se lo hubiera relativizado como un gran personaje porque tiene una historia y un pasado terrible. Entonces, me parece que la verdad en estos casos ayuda a desenmascarar situaciones. Ese creo que es el delito a descubrir, digamos, ¿no?
Cuidado que en este momento la situación económica y social de Europa y de algunos países en Europa está dando lugar al surgimiento de movimientos muy duros, neofascistas, neonazis. ¿Por qué esto acontece? Fijémonos lo que está pasando con los inmigrantes, con la expulsión, con una cantidad de situaciones que, de no tener bien claro qué es lo que aconteció en estas épocas y por qué se llegó...
¿Qué duda lo que aconteció en estas épocas? Entonces, ¿quién no sabe lo que pasó?
Bueno, entonces no se sabe. No, hay cosas que no se saben.
Hay toneladas de libros, hay películas, hay juicios,
sí, ¿por quién doblan las campanas? Sí, doblarán por ti.
No sabe lo que pasó en la guerra
española. La sociedad española no lo sabe.
¿Cómo se lo sabe? ¿Todo el mundo tiene un muerto en la familia? ¿Quién
no
tiene un muerto en la familia en España?
Se ve que no hablaron contigo. Deberían venir todos a hablar contigo, pero no lo saben. Existe un montón de institucionalidades del franquismo que siguen, que perduran, ha sido trabajoso. Hay lugares donde se han logrado sacar las estatuas de Franco 25 años después. O sea, siguen centenas de miles de familias reclamando por su derecho. Siguen los niños de la guerra que fueron sacados a sus padres. Historias que conocemos porque en el Río de la Plata los militares uruguayos y argentinos hicieron cosas similares, pues allá también existieron, y hay chicos de que ahora son señores de 60, 70 años que reclaman por su identidad, por sus apellidos. Es absolutamente intrincada y compleja la situación desde ese punto de vista del Estado español, y le hace bien un juez que intenta ventilar estas cosas, más allá de que el juez después dio un paso atrás y él dijo que bueno, que esos procesos ya no tenían que depender de él. Él se desentendió, digamos, de esos procesos y lo dejó en manos de las diferentes judicaturas de España, que fueran las que lo llevaran adelante. Pero yo creo que la derecha española no le perdona eso, el haber sido el primero que dio el paso.